Rugen desde Andalucía, estamos preparados para contarte con el especial seguimiento de los pilotos andaluces que participan en las competiciones. Todas las novedades, cambios e innovación, trazados, la temporada, escuderías, entrenamientos.
El circuito, los viernes a la 1:30 de la tarde con Fernando García.
Síguenos en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
Buenas tardes, Andalucía.
Hola, soy José Antonio Rueda y bueno, quería mandar un saludo a toda la gente que me está escuchando ahora mismo de Canal Sur y un abrazo muy fuerte por estar aquí siempre apoyándome desde Andalucía y muchas gracias a vosotros por el apoyo.
Es el sevillano de los Palacios, José Antonio Rueda. Viene de ganar su sexto gran premio en Moto3, 6 victorias en las 10 carreras que se han disputado hasta el momento.
Hola, soy Ben Muñoz y envío un saludo a los oyentes de Canal Sur Radio.
Pero es que en el podio del Gran Premio de los Países Bajos estaba este otro andaluz, sevillano también, de Brenes, llamado David Muñoz.
Nuestros pilotos.
Así las cosas, Rueda lidera la clasificación general con 187 puntos. Tiene 69 más que su inmediato perseguidor. Y David Muñoz ya es sexto en la clasificación general de la categoría de Moto3.
Hola, soy Marcos Ramírez, un saludo a todos.
En Moto2, el piloto de Conil en Cádiz, Marcos Ramírez, es noveno en la clasificación y sigue subiendo posiciones en una clasificación que lidera Manuel González con 159 puntos, a solo 5 está Aaron Canet.
Y las motos.
En la categoría reina todo está más claro. Marc Márquez lidera después de otro fin de semana de victorias. Tiene ya 307 puntos, 68 más que su hermano Alex y 126 puntos más que el tercer clasificado, que es Pecco Bagnaia. Este fin de semana las motos descansan, pero la que viene se celebra el Gran Premio de Alemania. Esto que van a oír dice el líder de la clasificación de Moto3, el sevillano de los Palacios, José Antonio Rueda, del circuito de Sachsenring y de la carrera pasada en Assen, donde acabó con victoria.
Hemos terminado el fin de semana aquí en Assen y bueno, la verdad que durante el principio del fin de semana hemos trabajado como en la otra carrera, yendo, empezando desde cero y construyendo una buena base sobre todo para la carrera. Y bueno, al final le hemos conseguido hacer pole y primero la carrera, o sea que bastante contento, eso creo que hace al equipo. Y nada, para la siguiente es Sachsenring, un circuito que me gusta mucho y nada, esperemos seguir estando ahí arriba, esforzándonos como siempre, como cada fin de semana y ya está, súper contento con el fin de y ahora pensar en la siguiente y seguir dándolo todo.
Fórmula 1.
Este fin de semana no hay motos, pero tenemos Fórmula 1, se disputa el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. Piastri lidera, pero solo a 15 puntos de su compañero de equipo, Lando Norris. En Silverstone se celebró la primera carrera en la historia del Mundial de Fórmula 1, un 13 de mayo de 1950. 21 coches había en la parrilla. Norris viene de ganar en Austria, pero lidera a su compañero. Por cierto, Norris corre en casa. La escudería suya, también McLaren. Y también corren en casa Hamilton o Russell. La clasificación mañana a las 4 de la tarde y la carrera el domingo a la misma hora, a las 4.
El motor de Andalucía.
Y aquí en nuestra tierra tenemos slalom en Posadas, en Córdoba. El próximo domingo, prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Slalom.
El circuito con Fernando García.
Arrancamos, en la realización está Óscar Fernández.
Esta es nuestra dirección de correo electrónico, elcircuito@rtva.es.
Ya lo hemos comentado al principio del programa, este fin de semana no tenemos Gran Premio de Motociclismo, el que viene se va a disputar el Gran Premio de Alemania. Y a ese circuito, al de Sachsenring, va a llegar como líder de la categoría más pequeñita del Mundial un andaluz de los Palacios, llamado José Antonio Rueda, que no está ahí por accidente, porque ha ganado ya 6 grandes premios en lo que llevamos de temporada. Lidera la clasificación, como decimos, por delante 69 puntos del segundo clasificado, que también se las trae, Álvaro Carpe. En fin, que está la clasificación muy interesante y nos llena de orgullo a los andaluces cada vez que la miramos, porque además en la sexta posición, en el sexto puesto aparece otro andaluz, en este caso de Brenes, David Muñoz, con 82 puntos. A los dos los vimos en el podio en el último gran premio disputado en Assen. Vamos a saludar a esta hora de la tarde al único piloto andaluz que ha militado en un mundial en la categoría reina, el sevillano José Luis Cardoso. José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Tú cuando miras la clasificación te lo crees, ¿no?
Sí, la verdad es que ya no es un fruto de la coincidencia, sino una realidad tan clara como que bueno, ver a José Antonio Rueda líder del Mundial, además con una diferencia bueno, más o menos abultada, pues nos llena de muchísimo orgullo y es para creérselo, porque se está mostrando a un nivel muy grande, muy sólido en cada una de las carreras, mostrando pues mucha inteligencia y buen hacer.
Soñar es gratis, ¿eh? Todavía estamos en el Ecuador prácticamente del Mundial, se han disputado 10 carreras, la undécima será la que viene, pero eso de que un andaluz pueda ser campeón del mundo de motociclismo, eso, después de eso ya no hay nada, ¿no?
Bueno, después de eso es seguir trabajando y consiguiendo y cosechando éxito. Está claro que el resultado que ahora mismo estamos viendo en la categoría de Moto3 de la mano de Rueda, pues no es más que el fruto de un gran trabajo. Ya lo he dicho muchas veces que hace ya bueno, muchos años que está sembrando en las categorías inferiores, ha ido creciendo durante estos últimos 5 o 6 años especialmente, hasta bueno, pues, haber conseguido prácticamente todo lo que ha competido. Y esto, pues como he dicho antes, no es fruto de la casualidad, sino de un buen trabajo. Un trabajo bien hecho.
José Luis, aquí influyen muchos factores, por supuesto el piloto, pero también una buena moto, patrocinadores, gente que crea en ti desde siempre, la suerte, ¿no? Supongo yo que tú que has vivido esto, aquí hay muchos factores que algunos sí controlas y otros no controlas, no dependen de ti, ¿no?
Está claro que es un trabajo de todo un equipo de personas, de condiciones, de situaciones que han de darse para que un resultado de este nivel llega a consolidarse. Y bueno, pues en el caso de Rueda, puedo decir que no le ha regalado nada a nadie, o sea que ha sido un piloto que empezó en categorías inferiores, desde la mini moto ha ido quemando etapas y prácticamente, como he dicho, lo que ha ido, donde ha ido participando lo ha ido ganando, y evidentemente sin ayuda de patrocinadores, de gente que cree en ti y te apoya, pues es complicado poder subir, pero como digo también siempre, aprovechar las oportunidades es estar ahí, es trabajarlo, no sentirse nunca vencido y luchar por un sueño, que es lo que está haciendo y le está saliendo bien.
Y yo me alegro. Y montarte en una buena moto, ¿no?
Sí, por supuesto. Al nivel ya que se está rodando hoy día, es importantísimo poder tener una estructura detrás que te apoye, que te ayude, que te dé lo que necesitas, y esto lo estamos viendo en el Mundial, en el caso de Rueda, Que lo tiene. Digamos que es uno de los equipos más punteros del Mundial, donde han conseguido muchísimos éxitos anteriormente con muchos otros pilotos, y él pues está haciendo lo que tiene que hacer. Así que a seguir así y a ver si podemos ya ponerle la guinda al pastel a final de temporada.
A ver si suena la flauta. Bueno, si vemos la categoría intermedia, Moto2, vemos ahí noveno a Marcos Ramírez, también ahí en los últimos... Bueno, creo que ha puntuado en todas las carreras, en todos los grandes premios de esta temporada. Es verdad que a lo mejor podíamos exigirle un poquito más y nos gustaría verlo ahí más arriba, pero está bien, ¿no? Está ahí puntuando en cada gran premio.
Bueno, la categoría intermedia ya es conocida como la categoría canalla, para mí, para muchos, pues la categoría probablemente más compleja, donde el nivel de los pilotos y también de las motos es tan igual que las diferencias son mínimas, y estar ahí delante durante todas las carreras se convierte en algo completamente poco habitual. Y son dos pilotos los que, digamos, están siempre al frente de la categoría. En el caso de Marcos, pues ya demostró el año pasado que es uno de los pilotos rápidos de la categoría, pero que mantenerse carrera tras carrera cuesta. es cierto que ha puntuado en todas las carreras y que es un piloto a tener en cuenta, pero hay que estar en esos dos puntitos más, esas dos décimas que marcan la diferencia, te hacen estar, pues eso, del 9, del 10, del 7, a estar luchando por el podio. Tienen calidad para hacerlo. Y bueno, esperemos que lo consiga de aquí a final de temporada.
Solo hay que ver cuando acaba la carrera los tiempos y ver en un segundo cuántos pilotos entran, ¿no? Y luego, esa igualdad que hay en Moto2 no se ve en MotoGP. Ahí está Marc Márquez ya liderando, bueno, ya liderando desde el principio, salvo algún gran premio que el hermano se puso por delante. 307 puntos, ha ganado todas las carreras al sprint. Esto tiene pinta de acabar bastante bien, ¿no?
Hombre, ¿qué voy a decir yo que no se ha dicho ya de Marc Márquez? Pues que, como han comentado ya en muchas ocasiones, se junta el mejor piloto, probablemente con la mejor moto, el mejor equipo, y el resultado pues no tiene más que ser lo que se está dando. Yo añadiría también en el que Marc, por lo que se ve un poco el planteamiento de las carreras, las distintas situaciones que se han dado, aunque eso no le quita algún error que haya cometido, porque es normal, al límite y al nivel que se va. Pero diría que una de las diferencias importantes en Marc Márquez es la edad que ya tiene, ese alcanzado, esa madurez que quizás le haga replantearse las carreras desde otro punto de vista. Y aunque no se haya visto una situación de muy atrás, pero en algunas carreras, por ejemplo en Francia, en el Gran Premio de Francia, que las condiciones fueron de carrera bastante adversas para todos, con la lluvia y todo esto, y supo aguantarse, ¿no? Y entender que si un día no se puede subir al podio y que estando encima de la moto, pues también se consiguen sumar puntos que al final cuentan para el campeonato. Así que diría que mejor moto, mejor piloto, y ahora pues quizás con más cabeza de lo que ha demostrado anteriormente, que también ganaba campeonatos, pero bueno.
Y que también se cae, vaya caída del viernes, que yo no sé si yo solo me asusté o hubo más gente asustada, porque la caída fue en fin, que no fue una anécdota, sino que fue una caída en toda regla, ¿no? Así que
no, dos caídas en el mismo sitio, por experiencia digo que ese punto en la tele es que no se aprecia, pero la velocidad en ese punto es realmente alta, y en fin, uno de los sitios que con una MotoGP se llega a pasar miedo porque se llega muy rápido. Y bueno, después de haber tenido dos caídas en el mismo sitio, haberse hecho relativamente daño, pero que aunque no te hagas nada, al final te acuerdas, ¿no? Y el cuerpo al final pues también se resiente por mucha preparación física que tenga y los 30 y poco que tiene Marc. Pero bueno, ahí está. Es un piloto de los que no da nada nunca por perdido, y es de los que, pues, si la situación se pone adversa, pues es que estoy yo para dar la vuelta. Y así lo hizo, ¿no? Ganando la sprint, ganando la carrera con relativamente solvencia y sumando pues otra vez esos puntos que le alzan al liderato, pues todavía con una ventaja mayor. Y bueno, lamentando también pues la caída de Alex, que hizo también que esa diferencia fuese más grande.
Te iba a preguntar en qué se diferencia la moto que lleva Marc Márquez de MotoGP de la de 500 que pilotabas tú, pero creo que es más rápido preguntarte en qué se parece, ¿no?
En las ruedas, ¿no? Que eran redondas. Bueno, los tiempos han cambiado, no solamente en la moto, sino en la vida misma. Avanza en la tecnología, va marcando las diferencias y bueno, es cierto que siempre se ha ido rápido, que llevar con lo que lleves al límite pues siempre es marcar la diferencia y poner todo al máximo nivel, al extremo más absoluto, y desafiando siempre las leyes de la gravedad. Pero ahora, bueno, la electrónica ha llegado, ejerce una ayuda, pero que al final hay que decir que la velocidad a la que se llega, a las referencias de frenada, el nivel de los neumáticos, la potencia de las motos, estamos hablando de ahora mismo cosas que sí que rozan ya el entender, ¿no?, esas leyes físicas que comentaba antes. Así que hoy hay que estar muy preparado, hay que entender muy bien lo que se está haciendo, no solamente en la pista, sino también fuera de ella, y poner una moto de esta para sacar el 100% realmente es complicado. Para eso, como digamos comentaba antes, el equipo es importante, y cuando se suma todo, pues se obtiene unos resultados increíbles, y sacar partido a motos de estas características no es fácil.
Hablabas antes de la carrera de Francia de Marc Márquez. Precisamente a esta hora estás en Francia, porque este fin de semana estás ahí con el equipo, ¿no?
Sí, este fin de semana tenemos la tercera cita del Campeonato del Mundo Junior, Y bueno, estamos aquí con Carlos Sorracín en la categoría de Moto2 y bueno, a ver qué será, qué hay para este fin de semana.
¿Cómo está el tiempo?
Pues la verdad es que parece que estamos en Sevilla, porque ayer hacía 37 grados y más o menos no había ninguna diferencia. Pensamos que veníamos a estar un poquito más fresquito, pero no es así. Hoy es verdad que la temperatura ha bajado un poco, el cielo está un poco nublado, pero las perspectivas son de buen tiempo, de calor, así que para todos será lo mismo, de forma que habrá que adaptarse y sacar el máximo partido a todos.
No veas cómo tiene que doler eso, ¿no, José? El calor ambiental, el que desprende el asfalto, el motor de la moto, el mono, nada más que de pensarlo ya se pone uno a sudar, ¿no?
La verdad es que cuando te sometes a estas condiciones no es fácil. Hay pilotos que lo llevan mejor, otros que menos. Yo en mi caso, por mi experiencia, tengo que decir que quizás por vivir en la zona que vivo, el calor me ha afectado relativamente poco siempre. He creído mucho en la preparación física y esto pues seguramente también ayuda, pero es verdad que las condiciones en pista, cuando hace muchísimo calor, estás expuesto a más de 60 grados en pista con el casco, el mono, el esfuerzo físico, ¿no?, que al final también realizas sobre la moto, supera todo. Pero bueno, pues es para todos igual, hay que está claro, como digo, en forma
está claro,
y sacar el mejor partido siempre.
José Luis Cardoso, como siempre, un placer. Gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Esta es nuestra dirección de correo electrónico, elcircuito@rtva.es. Fórmula 1.
Sí, apasionante está el mundo de la competición en las dos ruedas. Apasionante también está en la Fórmula 1, que se detiene este fin de semana, como decíamos, en nada más y nada menos que en el circuito de Silverstone. Aquí se disputaba la primera carrera de un mundial allá por 1950, un 13 de mayo, con 21 coches en la pista. Fíjense toda la historia que tiene este circuito, que llega prácticamente en el ecuador de la temporada, con ese duelo en todo lo alto de los dos pilotos de McLaren, la escudería que corre en casa este fin de semana, lo mismo que Hamilton, lo mismo que Norris, lo mismo que Russell de Mercedes, Hamilton en Ferrari, en fin, que tiene sus alicientes. Mañana a las 4 de la tarde las sesiones de clasificación, el domingo a las 4 la carrera, una carrera de la que estará pendiente Pablo Cosano. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué circuito más atractivo?
Sí,
¿no?
Tiene esas además rectas ahí, la zona de las enlazadas quizás sea uno de los puntos más atractivos
difícil,
del mundial.
Más difícil.
Sí, donde hemos visto además grandes peleas y grandes accidentes también, porque ahí se va a tope todas las enlazadas de Magos Beckett, todo eso es una auténtica maravilla. Es verdad que el circuito de Silverstone ha tenido muchísimas remodelaciones a lo largo de la historia, no se parece casi en nada a lo que teníamos al principio hace 75 años, pero yo creo que ha ido a mejor. Tanto en el espectáculo, en lo que se ve en la pista, y también en cuanto a las instalaciones, que han ido mejorándose. Hay que recordar que aquello era un aeropuerto, sí, y se usaba la pista
y estaban los aviones por allí
y poco más. Y las instalaciones también han ido creciendo, bueno, pues para que lo disfrute el público, muchísimo público que se me agolpa siempre en un gran premio, porque es histórico. La afición británica es una de las más numerosas y además tienen a muchos pilotos con la Union Jack como bandera. Tú lo has dicho, tienen a Hamilton, que es el gran campeonísimo, tienen a George Russell, que es uno de los que está ahora mismo hacia arriba, y uno de los grandes aspirantes al título de este año es Lando Norris, que tiene posibilidades si le deja siempre ahora mismo Oscar Piastri, que va por delante. Veremos a ver cuándo es ese
salto,
el cliff que va a haber,
son 15 puntos.
El punto de inflexión, en algún momento tendrá que hacerlo
McLaren.
Son 15
McLaren. Puntos de diferencia entre los dos pilotos de la misma escudería, donde no hay órdenes de equipo.
De momento no,
de
están
momento,
las papayas rules.
Claro, porque también tiene su riesgo, ¿no?
Claro,
decir, no, pero voy a apostar por ti.
En algún perdona. Momento tendrán que hacerlo, en algún momento tiene que haber ese punto de inflexión y tendrán que decir, no, a partir de ahora, este es el piloto con el que apostamos porque tenemos la garantía de lograr el mundial también de pilotos y que el otro le haga de escudero.
Todavía sería interesante, no va a ocurrir, todavía sería no va interesante a ocurrir. Que tomaran esa decisión con los dos pilotos vivos, ¿no?
Bueno, claro,
porque,
efectivamente.
Porque no veas las situaciones que se están dando en las carreras, ¿no?
Sí, no, de hecho, en la última carrera, en la de Austria, vimos que hubo un amago de adelantamiento a la curva número 4 de Piastri a Norris, que tenía un pelín más de ritmo, intentó el adelantamiento, se pasó de frenada, por poco se lleva a su compañero, situación de riesgo que ya acabó como acabó en Canadá. Y ahí McLaren, a pesar de que les dijo por radio, lo escuchamos, podéis seguir compitiendo, siempre con respeto, pero vieron que la situación se iba a complicar un poquito y que iban a acabar con los dos coches que estaban dominando muchísimo en la carrera, iban a acabar en la grada. Entonces, ¿qué hicieron? Pues metieron rápidamente a Norris en boxes, separaron a los pilotos, las estrategias ya eran diferentes y ya no estuvieron cerca hasta casi el final de la carrera, pero siempre con una diferencia de 2-3 segundos. No había un riesgo real a que Piastri intentase un adelantamiento. Ahí sí manejó McLaren la situación, como no hizo en Canadá. Lo hizo además de una manera un poquito elegante, sin que se notase mucho que estaban intentando evitar la pelea entre los pilotos. Sí hubo una queja final que, para el que no entiende demasiado inglés, parece que se le levantaron las orejas tiesas, porque dice, el equipo me ha vuelto a arruinar una carrera. A pesar de que hace ya tanto tiempo, se intuía como hablaba Piastri, estaba hablando de los coches franceses, de la escudería de Enston, que no permitieron, por el asunto de los doblados, no permitieron que se acercase demasiado a Norris. Entonces dice, estos franceses me han vuelto a fastidiar en una carrera. Yo creo que también hubo, eso no lo escuchamos, pero seguramente hubo, oye, no dejes pasar a Piastri, que nos abandonó cuando lo presentamos como piloto. Hay que recordar sí. que eso fue así.
De todas maneras, Pablo, tú quitas esa pelea, esa lucha ahí en lo más alto de la clasificación, ¿y qué te queda? Porque yo creo que es de lo más atractivo que tenemos de cara al fin de semana.
Ahora mismo sí.
A ver qué van a hacer los dos pilotos de McLaren, ¿no?
Y cómo está de lúcido y cómo está de fino Verstappen. Es la otra alternativa.
Sí, pero muy de lejos.
Sí, en esta carrera además tuvimos la mala suerte de que la curva número 3, Kimi Antonelli, se pasó de frenada y se llevó por delante jugando los bolos a Verstappen, que sorprendentemente después en la rueda de prensa, cuando le preguntaron por el accidente, a pesar de que dijo que era un idiota y eso, cuando le dieron, no sabía ni quién le había dado. Son las expresiones con la adrenalina por las nubes que se dicen. Pero luego, a mí me sorprende que un tipo como Verstappen, que tiene la sangre tan caliente, dijera que no está en absoluto enfadado con Antonelli, que son cosas que pasan, que es todavía un piloto muy joven, que tiene muchísimo potencial y muchísimo talento, y que este tipo de accidentes le ayudan a crecer y a aprender, y que hoy se la lleva puesto a él, le podía haber pasado a cualquier otro, y que él también se llevara puesto más adelante a cualquiera sí. cuando tenga un error de este tipo. Y le dijo que no tenía absolutamente nada que reprocharle, a pesar de que lo puso en el
box, pastilla, en la vuelta 3. La diferencia entre la pastilla y la no pastilla.
Pues
¿no?
Parece sí, la pastillita debajo de la lengua a tiempo. Porque es verdad que Verstappen es muy lenguaraz cuando... Y es muy mal hablado, además. Pero en esta ocasión estaba súper tranquilo.
Bueno, Alonso ya ha adelantado a Carlos Sainz en la clasificación.
Uh-huh. Ya ha empatado además a Stroll.
Decimotercero Alonso, decimocuarto Carlos Sainz. No sé si esperábamos a esta altura de la temporada.
Yo creo que un poquito más.
Un poquito más.
Yo
arribita,
esperaba,
¿no?
Que
un poquito más en el top 10, por lo menos.
Por ¿no? lo menos, sí. Es verdad que Alonso es capaz de meterlo en el top 10 casi en todas las clasificaciones, pero luego le es más complicado mantenerlo en carrera. Aún así, lo hemos visto que ha tenido buenas posiciones y siempre está llevándose puntos. Yo esperaba que Adrian Newey hubiese tocado alguna cosita aerodinámica del coche que hubiese tenido un resultado un poquito mejor. De momento no,
no.
Pero van a venir más mejoras, o sea que bueno, puede seguir sonando la flauta. Por cierto, vimos una pelea también muy divertida justo al final de la carrera, que Gabriel Bortoleto, que es alumno de la Academia 14 de Alonso, intentaba adelantarlo al final de la carrera, prácticamente las tres últimas vueltas, y Alonso jugó muy bien sus cartas, sus bazas con los doblados, porque estaban siendo doblados además precisamente tanto por Norris como por Piastri en esas últimas vueltas, y jugaba muy bien esa opción de poder cogerle el DRS a un piloto que le estaba doblando para defenderse precisamente de Bortoleto, que lo intentó por muchos sitios, al final no pudo, reconoció que le había dado una lección y bueno, además había otros pilotos que estaban viéndolo, dice Alonso, sabía perfectamente lo que estaba haciendo en cada momento, dejando pasar justo antes de la línea de DRS para poder aprovecharse de eso.
Es perro viejo.
Y la verdad es que...
La experiencia es un grado.
Por cierto, en cuanto terminó la carrera, lo primero que hizo Alonso fue ir a felicitar a Bortoleto por los puntos conseguidos y a reírse con él.
A decirle, ¿qué te creías, chaval?
Del duelo. El otro también estaba muerto de risa porque se vieron las caras muy de cerca, ¿eh?
Muy bien. Pablo Bozzano.
Un abrazo.
Que mañana a las 4 las sesiones
Correcto.
De clasificación
sí.
y el domingo a las 4 la carrera.
Ahí estaremos.
Hasta luego.
Adiós.
El circuito con Fernando García.
Así nos vamos. Antes de marcharnos, vamos a repasar lo que nos depara la agenda motera de este fin de semana. No tenemos gran premio de motociclismo, pero sí los clubes organizan cosas a pesar de estas altas temperaturas. Y como siempre, nos ayuda a conocer detalles de esta agenda Lito. Lito, cuéntanos.
Hola Andalucía. El calor aprieta y eso se nota. Como dice el libro o la película, las bicicletas son para el verano, pues las motocicletas son para el invierno. ¿Te pereza? Con tanta calor, eso de ponerse el traje y salir a rodar. Que el asfalto quema mucho y el aire caliente en el cuello no mola. Aún así, nombramos algunos eventos que nos han llegado. Este fin de semana tenemos en Granada el 26º aniversario de Apaches. Será mañana sábado a partir de las 12 en el Paseo del Lino de Las Gavias. En Sevilla, en Utrera, el Motoclub Los Apretados celebra mañana sábado su cuarta concentración Ruta Moto Nocturna. Será a partir de las 20 horas y el punto de encuentro es el On Sport Wellness. Y en Cádiz, en Ubrique, el Grupo Motero Cruzado celebra esta noche a las 19 horas su ruta nocturna con fiesta al término en su sede, junto a la Plaza de Toros. Y en Cádiz Capital, desde el pasado martes día 1 de julio hasta el próximo 3 de agosto, el Club de Vespas y Clásicas Bahía de Cádiz mantendrá una exposición de motos clásicas en el claustro del convento de Santo Domingo, con motivo del tercer mercado de antigüedades y coleccionismo. La entrada a esta exposición es gratuita, aceptando la donación de un alimento no perecedero para la bolsa de caridad de la Hermandad de la Sagrada Cena. Eso es todo, ya lo sabes, cuídate al máximo para poder disfrutar del mismo modo. Adiós.
También tenemos agenda del automovilismo en Andalucía, nos la sirve la jefa de comunicación de la Federación Andaluza de Automovilismo, Susana Padilla. Susana, cuéntanos.
Un saludo, muy buenas tardes, todo está listo en la localidad cordobesa de Posadas para celebrar este domingo 6 de julio el tercer eslalon de la localidad, quinta prueba puntuable para el campeonato de Andalucía de la categoría y para la Copa Diputación de Córdoba. La competición está organizada por la escudería Malena Trata de Arrancarlo y va a reunir a una veintena de pilotos y vehículos que demostrarán su destreza en un circuito técnico y muy emocionante. El evento se desarrollará en el recinto ferial de Posadas con un recorrido mixto de 1.000 metros compuesto en un 70% por asfalto y en un 30% por tierra. Contará con 18 puertas o conos que los participantes deberán sortear con precisión y velocidad. La jornada comenzará desde primera hora de la mañana del domingo con las verificaciones técnicas a los coches participantes y continuará con las mangas clasificatorias a partir de las 11 de la mañana. Los espectadores podrán disfrutar de una prueba donde competirán turismos y carcross en un ambiente seguro y controlado. El slalom contará con trofeos para las diferentes divisiones de más y menos de 1.600 centímetros cúbicos, así como para el mejor piloto junior y para los tres primeros clasificados del Scratch General y de la Copa Diputación. Toda la información actualizada del deporte de las cuatro ruedas, como siempre, en la web fa.net. Un saludo y feliz verano.
No tenemos motos este fin de semana, sí tenemos Fórmula 1. Se disputa el Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone. Le recuerdo, donde se disputaba la primera carrera del Mundial de Fórmula 1 un 13 de mayo de 1950, con 21 coches en la parrilla. Hamilton, el piloto de Ferrari, Russell, el piloto de Mercedes, corren en casa, en el Reino Unido, lo mismo que le ocurre a Piastri, que también corre en casa como la escudería suya, como McLaren. A ver qué pasa mañana a las 4, las sesiones de clasificación, el domingo a la misma hora, a las 4, la carrera. Así nos vamos, en la realización estuvo Óscar Fernández. Si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices.